Hola, esto es Onda Radio Almanzor. Bienvenidos. Nuestro programa está dedicado a La Palma. Esto es nuestro sumario.
Primero nos sitúa geográficamente para que nos conozcáis.
Infantil de 4 años nos acerca a las comidas y canciones populares. Además, os manda mensajes de ánimo.
Entrevistamos a Pedro Berger.
Segundo nos canta una canción.
Sexto B nos habla de los derechos y deberes y recoge unas entrevistas hechas al profesorado.
Tercero de primaria nos lee una carta de ánimo. Sexto A hace una cronología de cómo se desarrollan los hechos.
Sexto A nos comenta las distintas campañas que hemos organizado en el cole para ayudarlos.
Quinto B nos habla del impacto ambiental que está causando el volcán.
Empezamos.
Buenos días, con alegría.
Somos los alumnos y alumnas del Colegio de Almanzor.
Nuestro cole está en la Mamora de la Mata, en Cáceres.
La moral es muy famoso en nuestro carnaval.
Nos encanta disfrazarnos y salir a la calle a disfrutar.
Este año en el colegio estamos haciendo un proyecto del circo.
Cada clase es un personaje.
Los infantiles son los payasos.
Los de tercero son
magos.
¡Temernos y todos!
Os invitamos a visitarnos
en nuestra página de Facebook,
Instagram,
o en nuestra web.
Las niñas y los niños de La Palma comen papas arrugas, mojo picón y gofio. El gofio es harina que se hace con cereales tostados y se machacan con una piedra. Con el gofio se hacen galletas y puré.
Papas arrugas son patatas cocidas con piel y con sal. Están muy ricas.
El mojo picado es una salsa. Puede ser roja o verde.
El mojo picón rojo se hace con ajo, pimienta, comino, pimentón, vinagre, aceite y sal.
El mojo picón verde se hace con ajos, aceite, comino, sal, vinagre y cilantro.
Se pone mojo picón encima de las papas.
Mojo picón, la rica salsa.
Canarias les gusta jugar. Juegan a la pina. Juegan a pelota mano. Juegan las bolas. Juegan a la tangana.
Juegan a los carros de madera.
La pina.
Se pinta una raya en el suelo. Los jugadores se dividen en dos equipos. y se ponen a ambos lados de la laya con un palo que tiene la parte de abajo doblada que llaman pinero.
Los jugadores tienen que intentar pasar al lado contrario la pina, que es un trozo de madera dura.
Pelota mano.
Se forman dos equipos de cinco jugadores.
Se colocan dentro de un rectángulo dividido por una raya que se dibuja en el centro.
Los jugadores se pasan con la mano una bolita de cuero.
Juego de la bola.
Los jugadores juegan en equipo y tienen 3 bolas cada uno.
Hay que pasar desde una raya por cada suelo hacia otra bola pequeña que lleva un boliche.
El que consiga dejar las bolas más cerca del boliche gana. Tangana. Se pone una piedra vertical que se llama tangana, con moneda o tampones encima. Dejo de los jugadores. Los jugadores tienen que tirarla con una piedra plana que llaman laja. El jugador que la tira se queda con las monedas o tapones que caen cerca de su laja.
Carros de madera.
Los jugadores se suben a los carros y tienen que bajar por una cuesta sin caerse.
Corrido mucho y estamos muy cansados, pero no nos importa porque así os ayudamos.
El volcán ha quemado las casas. Nosotros llamaremos a un mago para que con su magia os ayuden.
¡Ánimo, amiguitos! Esto pronto acabará.
No os preocupéis, volveréis a sonreír como esta familia, aunque sea en nuestro sitio.
Nos juntan los plátanos, sabemos pelarlos, los comemos todos los días y de nosotros nos acordamos.
Mandamos risas de colores,
rojas, rosas, azules y verdes, también naranjas, amarillas y marrones.
¡Viva las niñas y las niñas en La Palma! ¡Viva!
Gracias.
alma para estar a vuestro lado.
Aunque estéis tristes, estáis unidos.
Eso es lo más importante.
De la Baba a los Palmeros.
Extremadura, dos remedios.
Todos unidos
con el pensamiento.
A amor.
L de lágrimas.
M de miedo.
E de esperanza.
R de risas.
O de olvido.
S de sueños.
Palmeros.
Envío una gran sonrisa
para que os llene de alegría.
Buenos días. Hoy contamos en Onda Radio con Pedro Vergel, un deportista que, bueno, Pedro, dinos tú exactamente cómo te defines, como fondista, triatleta, exactamente cuál es la definición.
Bueno, pues como tú muy bien has dicho, me considero deportista y hago el deporte que se adapta más a cómo tengo el estilo de vida. Cuando no tenía hijos, hacía ciclismo y triatlón y ahora pues hago carreras porque me gusta el deporte y siempre tengo que engancharme a algo.
Pedro, ¿cuántas horas dedicas tú al entrenamiento? Es decir, ¿cuando haces una carrera de fondo o cuando practicas triatlón? ¿Cuántas horas necesitas practicar a la semana para conseguir, digamos, hacer un buen tiempo en la prueba que realizas?
Pues bueno, si nos centramos ahora en el presente, que hago carreras más... solo correr, no suelo montar mucho en bici, pues intento sacar una horita al día de media, y cuando tengo una carrera a la vista, pues intento salir los sábados o los domingos un poquito más largo, pues hago 2 horas, 3 horas, depende, 4 horas, depende la carrera que tengo en mente o el reto que tengo en mente, que a veces hago cosas que no son carreras.
¿Y recomendarías al resto de los oyentes una alimentación que tú sigues y que sería la adecuada o que entiendes que es la más equilibrada para realizar un deporte en competición?
Hombre, sabemos que el cuerpo utiliza carbohidratos para funcionar, digamos que es la gasolina más rentable para el cuerpo, entre comillas, gasolina. Entonces, cuando quieres correr carreras largas, tienes que comer mucha cantidad de carbohidratos. Todos sabemos que la pasta, las patatas, bueno, las legumbres son ricas en carbohidratos, pues intento introducir en la alimentación más alimentos de ese tipo cuando lo necesito.
Muy bien, y en cuanto a la equipación, Pedro, las zapatillas que utilizas tanto para todo tipo de carreras, es decir, hablamos de carreras de fondo, hablamos de triatlón, de duatlón, no sé, ¿qué tipo de calzado utilizas?
Pues la verdad es que los últimos 20 años ha evolucionado todo un montón. Pero claro, es que todas las cosas que me estás preguntando tienen un debate largo, y igual que la alimentación se pueden dedicar horas. A la ropa pasa lo mismo. Las marcas se han intentado adaptar al boom este que hay del deporte y la verdad es que hay ropa para todo, para el frío, para el calor, para que no roce, para chica, para chico, largas, cortas. Las zapatillas pasa lo mismo, hay zapatillas para el barro, para asfalto, para todo. Hay que tener cuidado porque hay veces que venden cosas que no son luego tan útiles como como dicen ellos. Pero sí, ahí intentamos buscar material que se adapte a las circunstancias. Si tú corres una carrera por una carretera, puedes llevar unas zapatillas más o menos lisas. Pero si corres una carrera por una montaña, por unos cerros, lo normal es buscar unas zapatillas que tengan taquitos, que, bueno, puedes encontrar en el mercado de todo tipo de ropa, de calzado.
Y en todos estos años, bueno, realmente no nos has dicho cuántos años llevas en competición, ¿cuántos llevas, más o menos?
Uf, muchos. Desde que me compró mi padre la primera bici cuando tenía más o menos 12 o 13 años. La verdad es que, bueno, como he dicho antes, unas temporadas me da tiempo a competir más, otras menos. Empecé a competir en ciclismo, luego empecé a competir en medias maratones, en maratones, luego me enganchó el triatlón, pues a lo mejor 30 años, hasta ahora que hago carreras por montaña y
30 cosas así. Años, más o menos, ¿no?
Más o menos.
Nos estás contando, Y en estos casi 30 años, ¿has tenido algún tipo de lesión importante?
Pues importante no. Un esguince o algo parecido, no sé si llegará en estos 30 años a 5 esguinces o 3, no los recuerdo, no sé. Muy poca cosa para todo el tiempo que llevo haciéndolo. O alguna sobrecarga de un músculo, no, poca cosa.
Nos han dicho también, Pedro, que vas a organizar, bueno, exactamente la lesión esa que tuviste, la que nos estás comentando, ¿no te duele, te molesta?
No, las lesiones han sido siempre por descuidos y pequeñas, como te decía. Descuidos porque cuando haces las cosas con prisa, cuando no cumples las normas básicas de calentar bien, de terminar y no hacer un poquito de estiramiento, de descuidar el trabajo de fuerza, etcétera, etcétera, cuando tienes prisa y lo haces mal, pues estás arriesgando el físico y unas veces no pasa nada y hasta que te pasa. Pues a veces he tenido pequeñas lesiones, contracturas, sobrecargas, pero bueno, gracias a Dios, no muy importantes.
Nos han comentado también, Pedro, que vas a organizar o que vais a organizar los JUDES, ¿no?, de atletismo que se van a celebrar aquí en Navalmoral. ¿En qué van a consistir las categorías que vais a organizar? Cuéntanos un poco cómo tenéis pensado que se celebre el evento.
Bueno, pues en realidad el atletismo ya tiene también unas cuantas de modalidades. Una de ellas es las carreras por montaña. Al escuchar carreras no quiere decir que la gente vaya a matarse, como sale en la televisión. En este caso son carreras participativas y para categorías menores. Y son carreras de trail por montaña, para niños en edad escolar y facilitas. Siempre se hacen por categorías que suelen ir de dos años en dos años. Pues a lo mejor 6-7, 8-9, 10-11, me parece que es hasta juveniles, la edad máxima. Los mayores aquí no pueden correr. Y va a ser no sé si me perdió de la pregunta, pero bueno, ya te lo cuento, sí, te lo cuento todo.
¿Cuál es la idea? ¿Cómo lo vais a organizar?
Sí.
Aparte de las categorías que, como me estás diciendo, que hasta juvenil, pero bueno, ya tenéis localizada la zona donde sería.
Sí.
¿Con cuánta gente más o menos habéis pensado contar?
Sí, bueno, las carreras de montaña implican que tengan normalmente senderos, sendas, que no sea asfalto. Entonces, como he dicho, que son para categorías menores, aquí tenemos la zona de los cerros, que están detrás del pabellón multiusos, que es una buena zona para estas edades. La fecha estimada creo que ya está casi seguro que va a ser el 20 de febrero. Bueno, sí, pues se puede mover una semana adelante, otra para atrás, si la federación tiene algún tipo de problema con las fechas, pero casi seguro que va a ser esa fecha. Y bueno, ya la promocionaremos, porque la idea es que participen todos los colegios de la localidad y todos los institutos.
¿Qué ayudas tenéis de las distintas organizaciones gubernamentales? ¿Contáis con la ayuda o con el patrocinio de alguna?
Bueno, una de las cosas por las que me animé a impulsar este evento es porque la federación corre con casi todo el gasto de la prueba. La federación cuida mucho a los menores, les pone monitores el tiempo que no están corriendo, hace el montaje de arco y de meta, el speaker, reconoce el circuito. El gasto es mínimo. El ayuntamiento lo que hace es permitir que se celebre la prueba allí, y bueno, ya hablamos con el ayuntamiento en su día y no lo permite, y no sé si correrá algún gasto, pero bueno, no va a ser
de cantidades muy casi totalmente no significativas, ¿no?
En realidad el gasto es cero. Sí, a ver, luego si el ayuntamiento quiere aportar algo o algún... Luego otras organizaciones se han sumado a ayudar.
¿Han apoyado en el evento?
Sí, se han ofrecido para ayudar. Pues bueno, pues encantado. Pero bueno, el gasto no es una cosa que necesite un montante económico ni personal exagerado.
Si tú ahora mismo tuvieras que decir algo que necesitarías para realizar ese evento y que no tienes, ¿a quién se lo pedirías?
Bueno, lo que me pidió la federación cuando le propuse la idea, ellos quieren participación y personas adultas que garanticen la seguridad de los menores que están corriendo, que no se confundan porque son pequeños, personas en los cruces de las sendas, personal por ahí alrededor siempre por si un niño se cae, cualquier cosa, que haya personal para cubrir todo el recorrido y que haya participación, ya que se hace. Entonces, bueno, en principio yo creo que está cubierta. Es lo que me ha pedido la federación, yo creo que lo vamos a cubrir, porque a todo el mundo que se lo propongo se ofrece a ayudar, a los maestros de los colegios, a los profesores de los institutos, a los fondistas morales, que es un grupo de aquí que hace atletismo, pero estoy seguro que si se lo pido a cualquier otro grupo van a colaborar. Entonces, bueno, vamos a ver si sale bien.
Aprovechando que estás ahora mismo en la onda y es Onda Radio Almanzor, ¿qué les dirías a los que están ahí, si se animan o no para participar en la prueba? ¿Qué les dirías?
Pues,
como mensaje de ánimo.
Bueno, pues a ver, no sé, he dicho que estas carreras no son de ir a tope y llegar muerto. Las carreras de montaña son un poco más de disfrutar de la naturaleza. Las cuestas arriba se pueden hacer andando deprisa. Las barreras abajo se pueden hacer despacio. No es una cosa agónica. Yo creo que todo el que prueba repite, porque es una cosa que llena mucho. Otro de los puntos que creo que no he dicho es que aquí no se suelen dar unos premios a los primeros y nada a los últimos niños. Los niños, todo el que participe tiene su recuerdo, bien en forma de medalla o un diploma o lo que sea, pero no prima el ganar
ni llegar el primero, ¿no?
Ni llegar el primero, el segundo o el tercero, como tenemos siempre visto en la televisión, en las olimpiadas. No
prima la participación, ¿no? Y disfrutar un poco del día, ¿no?
Efectivamente, disfrutar del entorno. Se suelen buscar entornos que sean atractivos, en la naturaleza. Entonces, luego los niños se ven reforzados porque todos reciben el premio. Da igual que llegues el primero o el vigésimo quinto.
Muy bien, Pedro. Pues no sé si quieres añadir sobre alguna cosilla, sobre algún aspecto que quisieras remarcar, pues estás a tiempo.
Bueno, nada, que los deportes de montaña están ahora en auge precisamente por lo que decía, porque son atractivos porque te van a ayudar a estar físicamente bien, que es lo que busca la gente, últimamente, hacer deporte y tener una forma física adecuada. Otra cosa que hay que tener en cuenta, que no hemos dicho, es que hay que intentar dejar la naturaleza mejor, si cabe, de lo que la encontramos. Si puede ser igual, como mínimo igual.
Pero... Ahí estamos todos, ¿verdad? En cuidarla y que cuando se produzcan las carreras no haya ningún deterioro de nada del sendero o de la ruta marcada, ¿no? Ni tampoco que haya... que la gente vaya dejando cualquier envase, ¿verdad?
Efectivamente.
Que sería problemático, ¿no? No solo para los que están haciendo esa carrera, sino para lo que sería la organización, ¿no? Y que tendría luego un poco que recuperar el espacio, ¿no?
De hecho, como decía, llevo 30 años haciendo deporte y cuando llegué a los deportes de montaña, una de las normas que había era que cuando tú vas en una carrera y te comes un gel o te comes una chocolatina, no puedes dejar tu envoltorio en el medio natural, por supuesto. No debería hacerse en ningún sitio, como hacen los ciclistas, de tirar los botes o... Pero en la montaña esa es una regla que hay que cumplir o te descalifican. Entonces, bueno, yo creo que...
Habría que extenderlo a todas las pruebas, ¿verdad?
Ahora que lo vamos a hacer con menores, yo creo que es una buena forma de hacerlo en la base, que la naturaleza quede como está, como espacio natural,
¿no? Y limpio. Lo que es el entorno natural, que hay que cuidarlo y no
sí.
deteriorarlo.
Bueno, que se pueden trabajar, hablando ya en términos de educación, se pueden trabajar muchos contenidos en este ámbito.
Muy bien, pues muchas gracias por habernos acompañado y nada, mucha suerte para seguir compitiendo y muchos años más.
Bueno, muchas gracias y encantado.
Onda Radio Almanzor, tu radio. El volcán, un recorrido por la literatura. A lo largo de la historia de la literatura han estado presentes los volcanes. Desde Onda Radio Almanzor compartimos para cada uno de nuestros oyentes fragmentos de distintas obras literarias.
La erupción del Vesubio, autor Plinio el Joven.
Una de las pizzerías favoritas de Lorena era Vesubio. Un día, preguntándose por qué se llamaba así, decidió preguntar a una profe del colegio. Aunque todavía no les tocaba estudiar esta parte de la historia, se lo explicó encantada. Le contó que el Vesubio es un volcán que corona la ciudad de Pompeya, muy cerca de Nápoles, Italia. En el año 79 d.C., entró en erupción y descargó kilos y kilos de ceniza sobre los habitantes de aquella bella ciudad. No se sabe la fecha exacta, pero los historiadores creen que fue entre los meses de agosto y octubre. Más de 5.000 personas murieron al quedar enterradas por las cenizas que escupía el volcán Vesubio. Muchos habitantes de Pompeya habían empezado ya a ponerse nerviosos las semanas antes, porque se habían producido varios terremotos en la ciudad, pero no se dieron cuenta de que en realidad se trataba de una señal de advertencia del volcán, que se estaba preparando para entrar en acción. Lo primero que vio la gente de la ciudad es que una enorme columna de humo subía desde la boca del volcán. Pensaron que era solo eso, humo, porque ya había pasado más veces, pero esa vez era diferente. La ciudad empezó a moverse inundada por una mezcla de cenizas, lava y lluvia.
La leyenda del Guayota. Anónimo.
Guayota el maligno vivía dentro del Gran Teide y desde allí, por la boca del volcán, lanzaba lava y cenizas amenazadoras cada cierto tiempo para recordar su presencia. Teide era, además, un camino abierto hasta el mismísimo infierno. Cuando Guayota salía de su guarida, adoptaba la forma de un fiero perro negro e iba acompañado de los Tibicenas, sus hijos, también encarnados en perros oscuros. Guayota osó un día raptar al mismísimo dios Maguec, el dios del sol, de la luz, para los guanches y los llevó hasta el interior de la montaña, no permitiéndole escapar y haciéndose súbitamente de noche en todas las islas. Aprovecharon esos momentos de oscuridad los Tibicenas merodear por los campos y devorar al indefesto ganado. Los atemorizados aborígenes de Tenerife acudieron a Achamán, el dios de los cielos, el dios más importante del mundo guanche, Le pidieron entre súplicas que se apiadara de ellos y que los ayudara a vencer al mal. Achamán se compadeció de sus fieles servidores y comenzó lo que sería una lucha encarnizada contra Guayota.
El Principito, autor Saint-Exupéry.
Creo que, para su evasión, aprovechó una migración de pájaros silvestres. La mañana de la partida puso en orden su planeta. Desollinó cuidadosamente los volcanes en actividad. Poseía dos volcanes en actividad. Era muy incómodo para calentar el desayuno de la mañana. Poseía también un volcán extinguido. Pero, como decía el Principito, no se sabe nunca. Desollinó pues igualmente el volcán extinguido. Si se desollina bien, los volcanes arden suave y regularmente, sin erupciones. Las erupciones volcánicas son como el fuego de las chimeneas. Evidentemente, en nuestra Tierra somos demasiado pequeños para desollinar nuestros volcanes. Por eso nos causan tantos disgustos. El Principito arrancó también con un poco de melancolía los últimos brotes de babas. Creía que no iba a volver jamás, pero estos trabajos cotidianos le parecieron extremadamente agradables.
Futbolísimos, autor Roberto Santiago.
Tengo 11 años, me llamo Francisco García Casas, aunque todos me llaman Paquete. Desde que fallé 5 penaltis seguidos en la Liga Intercentros. Y en este preciso instante estoy jugando al fútbol, dentro de un volcán. Lo voy a repetir por si alguien no lo ha entendido. Estoy jugando un partido dentro de un volcán, el más grande de España, uno de los más grandes del mundo, el Teide, en la isla Tenerife. Es el campo de fútbol más increíble que se ha construido nunca. Y no es un partido cualquiera, es el más importante que he jugado en toda mi vida. Quedan pocos segundos para terminar. Las gradas están abarrotadas del público. El ruido de sus gritos rebota en las paredes del volcán y el eco lo hace ensordecedor. Estamos en el momento decisivo. Tengo el balón en las manos. El árbitro marca con un aerosol el lugar exacto donde tengo que colocarlo.
El volcán volcóloco. Autora Eva María Rodríguez.
Un volcán cubierto de nieve no es algo que se encuentre fácilmente, pero lo que sí es muy raro es encontrar volcanes congelados en medio del desierto. Por eso Miguel se sorprendió mucho el día que descubrió aquel gigante helado. Miguel vivía en el desierto, pero no tenía casa fija. Era un nómada, eso significa que viajaba constantemente con su familia de un lugar a otro. Miguel a veces añoraba quedarse más tiempo en el mismo lugar, aunque lo de viajar también era divertido. En sus viajes descubrió cosas muy interesantes. En uno de sus viajes conoció al volcán Bocoloco. Cuenta la leyenda que Bocoloco no siempre había sido un volcán, sino que antes había sido una montaña habitada por el dios malvado Urb. Todo alrededor de la montaña no era tierra, prósperas y frecuentas. Pero cuando el dios malvado estaba enfadado, algo que sucedió con frecuencia, se dedicaba a saltar enfureciendo y rabioso en la cima de la montaña. Cada vez que saltaba la rabia, hacía que saliera el fuego de los pies.
Camino del volcán, autora Maita Cordero.
Hace muchos años vivía una tribu de hombres y mujeres primitivos en una profunda caverna.
Cerca de ahí moraba el león salvaje al que todos tenían miedo porque era muy peligroso. Un día, Aloma y Jarro vieron que el león salvaje corría hacia donde estaban sus amigos. ¡Cuidado! ¡Va en dirección de la caverna! En ese momento apareció un pájaro que brillaba como el fuego. El león salvaje, al verlo, desapareció. Aloma y Jarro comprendieron que su brillo había asustado al gigantesco león. Cuando volvió de nuevo, le preguntaron: ¿Quieres vivir con nosotros? Un pájaro no puede vivir en una caverna, les contestó. Si queréis ahuyentar a las fieras, tenéis que ir a buscar al poderoso fuego más allá del gran río, en el volcán encendido. Se pusieron en camino, atravesaron nadando el gran río y llegaron a una inmensa montaña llena de llamas. Vinimos a buscar fuego, le dijeron. Podéis llevaros todo lo que queréis, pero tenéis que tener cuidado con el agua, rugió la montaña. Aloma y Jarro encendieron una antorcha y emprendieron el camino de regreso. Al llegar al gran río, pidieron al pez dorado que les cruzara hasta la otra orilla. Se subieron encima con cuidado para que el agua no apagase la antorcha. En el medio del río, el pez sumergió la cabeza. Aloma y Jarro resbalaron, cayéndose al agua, que apagó la antorcha. Volvieron de nuevo al volcán, encendieron la antorcha y emprendieron el camino de regreso.
El volcán enfadado. Autora Andrea Terral.
Una vez un volcán que se llamaba Tinguatón. Siempre estaba de mal humor y nadie se acercaba a él. Cuando veía que algún niño o alguna niña se acercaba a él, se ponía furioso y se encendía por dentro. Se enfadaba tanto porque los niños y niñas no cuidaban en lo que había a su alrededor. Rompían las rocas, arrancaban las plantas y tiraban basura, latas, botellas, papeles, etc. Tan enfadado estaba siempre que dentro de él empezó mucho calor. Tanto calor que las piedras adentro empezaron a subir por la chimenea y al salir por el cráter salieron de él. Picó bombas y piedras tan encendidas del calor que parecían fuego, de un color anaranjado, amarillo, rojo. Cuando terminó de echar todas las rocas que tenía adentro, se empezó a tranquilizar y a expulsar un líquido de color naranja que quemaba mucho. Ese líquido, como un gran lengua de fuego llamado lava, se fue deslizando por el volcán hasta la tierra. A su paso arrastraba todo lo que estaba a su alrededor, rocas, plantas y árboles. Los niños y niñas vieron a Tinguato tan enfadado que se preguntaron ¿por qué se enfadará tanto este volcán? Un pardela que pasaba por allí cerca de su nido los escuchó y les dijo: yo creo que es porque ensucia todo lo que está a su alrededor. Tiene razón, señor pardela, dijeron los niños y niñas. A partir de ahora no volveremos a ensuciar nada de lo que le rodea a Tinguatón. A partir de ahora nos traemos bolsas de basura para recoger lo que hay sucio en su entorno. Tinguatón, que estaba escuchando todo lo que decían los niños y niñas a la pardela, se puso muy feliz y a partir de ese momento les dejó jugar a su alrededor, ya que confiaban plenamente en que iba a cuidarlo y limpiarlo.
Desde Onda Radio Almanzor nos enteramos del impacto que ha causado en las personas la noticia de la erupción del volcán de La Palma y os lo vamos a contar.
¿Cómo te ha impactado la noticia de la erupción del volcán de La Palma?
Pues me impactó muchísimo. Sentí muchísima pena por todo lo que iban a perder las personas que vivían en el lugar por donde estaba empezando a transcurrir la lava. Y luego pues hemos visto que se han perdido muchísimas casas, que se han perdido los colegios, que se han perdido los hogares de muchas personas y todo lo que tenían, incluso de lo que vivían. Y el primer impacto fue grandísimo. Sentía muchísima pena.
Bueno, pues muchas gracias.
A vosotros.
Adiós.
¿Cómo te ha impactado la noticia de la erupción del volcán de La Palma?
Pues como a todo el mundo, yo creo. Me ha llamado mucho la atención que tuviéramos un volcán así tan activo en una isla en Canarias y que encima se esté llevando por delante muchas viviendas, ¿no? Yo creo que como a todo el mundo.
Vale, pues muchas gracias. Buenos días, ¿cómo te impactó la noticia de la erupción del volcán de La Palma?
La verdad es que fue impresionante, porque nunca hemos visto en la televisión ni en ningún sitio un volcán en erupción.
Vale, vale, gracias. Muchas gracias.
De nada.
Buenos días, ¿cómo te ha impactado la noticia de la erupción del volcán de La Palma?
Pues sí, la verdad es que fue muy impactante y me dio muchísima pena, sobre todo por los colegios y las casas y la gente de allí.
Muchas gracias. ¿Cómo te ha impactado la noticia de la erupción del volcán de La Palma?
Pues bastante, porque sé que la erupción de un volcán en una isla donde vive mucha población, pues va a tener unas consecuencias y es lo que estamos viendo. Arrasando con muchas viviendas, con plantaciones de plátano. Y como a mí me gusta mucho el plátano, pues estoy un poquito triste, porque creo que me voy a quedar sin plátano.
Vale, pues muchas gracias.
Muy bien, sí, vosotros.
¿Cómo te impactó la noticia de la erupción del volcán de La Palma?
Pues la noticia fue dura. No nos imaginábamos que el volcán iba a ponerse en erupción en España, en las islas. Y ha sido una noticia dura, hay mucha gente que se ha quedado sin hogar, niños sin colegio, y es una noticia muy triste. Esperemos que pronto se pueda solucionar, que puedan vivir en sus casas, en otras casas, que puedan construir los colegios y puedan volver a sonreír.
Bueno, pues muchas gracias.
A vosotros.
Adiós. ¿Cómo te ha impactado la noticia de la erupción del volcán de La Palma?
Bueno, pues como yo creo que a todos los españoles me impactó mucho, porque tienes un volcán en tu país que nunca crees que va a erupcionar, y después de 50 años pues acaba erupcionando el volcán. Pensábamos que no lo íbamos a vivir nunca y sin embargo lo estamos viviendo.
Vale, pues muchas gracias. ¿Cómo te ha impactado la noticia de la erupción del volcán de La Palma?
Pues la verdad que no me lo esperaba, porque parecía que ya se estaba acabando todo y bueno, pues parece que esto no acaba. Y es una pena como se están viendo tantas familias afectadas por esta tragedia.
Pues vale, muchas gracias. ¿Cómo te ha impactado la noticia de la erupción del volcán de La Palma?
Me ha gustado a nivel paisajístico, porque nunca había visto un volcán, pero veo que es una catástrofe a nivel de La Palma y es muy penoso para las personas que viven allí, porque están perdiendo sus casas, sus plataneras, y su vida se está desmoronando de un momento a otro.
Vale, pues muchas gracias.
¿Cómo fue tu reacción con la erupción del volcán de La Palma?
A ver, lo primero que fue una sorpresa, porque no imaginaba que estuviera activo ninguno de los volcanes que tenemos ahora mismo en España. Lo cierto es que sí que conocía noticias sobre el hecho de que cada 50 años, bueno, pues había repetido. Me parece desolador, me parece devastador lo que está ocasionando el volcán, sobre todo por todas aquellas familias que se están quedando sin todo lo que tenían, sus casas, sus plantaciones, los niños sin sus coles, vamos, que está desapareciendo parte de la isla, lo cual me produce pues mucha tristeza, mucha impotencia, porque evidentemente no se puede hacer nada contra la naturaleza, ¿no? Porque es evidente que ella explota en el momento más inoportuno y así lo ha hecho.
Gracias. ¿Cómo te ha impactado la erupción del volcán de La Palma?
Pues muchísimo, porque hace algo así como unos 15 años yo estuve por allí caminando, haciendo la ruta de los volcanes, y entonces me ha impactado muchísimo ver cómo aquella zona que yo conocí, tan bonita, tan verde, con tanto pinar, ha desaparecido y está todo debajo de la lava. Y aquellas casitas tan bonitas que había alrededor de la zona de los volcanes, ha desaparecido todo. Me ha impactado muchísimo.
Gracias. ¿Cómo te ha impactado la erupción del volcán de La Palma?
Bueno, pues me ha impactado mucho, la verdad. Estoy bastante triste porque los efectos que ha tenido para la población, para todas las personas, todos los edificios, todos los animales, toda la vegetación, pues es muy triste para todo el ecosistema. Y nada, esperemos que se termine pronto para que las personas puedan recuperar toda su actividad normal, ¿vale?
Gracias. ¿Cómo te ha impactado el volcán de La Palma?
Bueno, pues es una de esas cosas que siempre ves en la televisión y parece que nunca te va a tocar. Y fíjate, con lo del volcán de La Palma, pues hemos visto que nos puede tocar, porque está más cerca de que nunca un volcán en erupción.
Gracias. ¿Cómo te impactó el volcán de La Palma?
Una de las cosas que más me ha impactado han sido las imágenes de la erupción del volcán, el descenso de la lava llevándose todo lo que encontraba a su paso. Me pareció un fenómeno impresionante. Además, el sufrimiento de la gente al ver que sus casas y todas sus propiedades, sus cosechas, se habían venido abajo. Todas las ilusiones que tenían se habían perdido. El trabajo de los equipos de emergencia y psicólogos que están apoyando día a día a todos los que lo necesitan. Destacaría el esfuerzo que están haciendo los profesores de los colegios a los que han ido estos pequeños para animarles y apoyarles en todo lo que necesitan.
Carta a los niños de La Palma.
Hola, somos las niñas de tercero de primaria del Colegio Almanzor de Navalmoral de la Mata.
Queremos mandar un mensaje de apoyo a toda la gente de La Palma que se ha quedado sin hogar, y también mandar mucho ánimo a todos los niños que se han quedado sin colegio.
Nuestros maestros nos han explicado todo lo que está ocurriendo. Nos pone muy triste por lo que estáis pasando y por eso estamos recaudando dinero para ayudaros.
Ojalá pronto termine todo esto, tengáis un hogar y podáis volver al colegio para aprender muchas cosas.
No estéis tristes, pronto volveréis a sonreír.
Mucha suerte, un beso muy muy fuerte y un gran abrazo.
Estamos con vosotros.
¡Mucho ánimo!
Y ahora os vamos a decir unas adivinanzas.
El roer es mi trabajo, el queso mi aperitivo, y el gato ha sido siempre mi más temido enemigo.
Salta y salta, la colita le falta, ¿quién soy?
Zumba, 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 que te zumba. Se oye mi son en las noches navideñas hasta que aparece el sol.
Corre más que un caballo y tiene plumas de un gran caballo.
Lo primero que haremos será contestar a unas preguntas básicas sobre las características de los volcanes. ¿Qué es un volcán? Un volcán es una estructura geológica por la que emerge magma en forma de lava, ceniza volcánica y gases provenientes del interior de la Tierra. Cuando se produce actividad en un volcán, se dice que el volcán está en erupción. El material rocoso expulsado puede alcanzar entre 4 y 200 kilómetros de altura. Habitualmente, la lava recién emitida alcanza temperaturas entre 700 y 1300 grados. Los volcanes pueden estar activos, dormidos o extintos, y solo en Chile hay más de 2000.
¿Cómo se crea un volcán? Las placas tectónicas al moverse crean montañas y con aberturas en la cima. Por este movimiento las placas crean conductos haciendo que lleguen al núcleo de la Tierra, que esté lleno de magma.
¿Se erupciona un volcán? Las erupciones volcánicas se producen por el calentamiento del magma, roca líquida y semilíquida a muy alta temperatura que proviene del manto terrestre, una diferencia de presión o de densidad entre la masa fundida y las rocas encajantes provoca que el material busque una escapatoria y termine por salir al exterior.
Tras esta breve introducción sobre los volcanes, nos centraremos en el volcán de la isla de La Palma, respondiendo a una serie de preguntas sobre sus características. ¿Cuándo comenzó la erupción del volcán?
El domingo 19 de septiembre de 2021 a las 2 y 10 horas.
Por lo tanto, ¿cuántos días lleva activo?
A día de hoy lleva 57 días activo.
¿Cuánto terreno ha ganado la lava al mar?
Lleva ganados unos 20 hectáreas, lo que se supone unos 30 campos de fútbol.
Aproximadamente. ¿Cuántas viviendas ha destruido?
1.817 construcciones han sido trituradas por el material expulsado. Entre esas construcciones, 992 son viviendas.
¿Qué más daños ha causado en la isla?
Ha arrasado 480 hectáreas. Carreteras, rotondas, iglesias. También han sido destruidos dos colegios.
¿El volcán?
En la isla de La Palma, perteneciente a las Islas Canarias. Más concretamente está en el Parque Natural de Cumbre Vieja.
¿Qué dimensiones tiene el volcán?
Es un volcán de tipo stromboliano, con un cono más de 200 metros de altura. La fuente de lava está alcanzando unos 600 metros de altura, aproximadamente el doble de la altura de la Torre Eiffel.
¿Cuándo fue su última erupción?
Su última erupción fue hace 50 años, en 1971.
¿Cuántos terremotos ha provocado el volcán?
Desde el inicio de las erupciones ha habido 42 terremotos, 12 de ellos han sido de magnitudes superiores a 3.
¿Cuánto le ha costado a nuestro gobierno en ayudas?
Por ahora se van a pagar ayudas por un importe de 208 millones de euros.
¿Cuáles son las últimas noticias a día de hoy?
Parte del cono del volcán de La Palma, colapsó anoche provocando una cascada de lava que esté saliendo del cráter principal del volcán y entrando en una nueva explosiva. De hecho, esta madrugada un terremoto de magnitud 5 se ha sentido en la isla de La Palma. Según informó el Instituto Geográfico Nacional, EGN, que lo ha localizado a 37 kilómetros de profundidad al suroeste de la villa de Mazo.
La última pregunta es la que nos hacemos todos. ¿Cuánto puede durar la erupción de un volcán?
La duración de la erupción es una de las preguntas asiduas que le hacen a los expertos y, aunque no tiene fácil respuesta, se puede calcular utilizando los datos que se conocen sobre la duración de las erupciones históricas ocurridas en la isla de La Palma. De acuerdo con estos datos, la última erupción volcánica en la isla, la de Teneguía en 1971, duró 24 días. La de San Juan en 1949, 47 días. Y la de Charco en 1712, 56 días. Con estos datos, se calcula que la actual erupción, que comenzó el domingo 19 de septiembre, puede durar una media de 55 días, con un máximo de 84 días. Como vemos, los cálculos son imposibles, ya que actualmente ya son 57 días y sigue activo.
Hola amigos, hoy os vamos a contar las actividades que hemos hecho para ayudar a La Palma. Empezamos, la semana pasada hemos hecho la carrera solidaria, el mercadillo solidario y hoy la merienda saludable. Ahora os voy a explicar todo. Empezamos por el mercadillo.
solidario. Lo hemos hecho durante 2 semanas y trajimos juguetes o cosas de nuestra casa que no usamos para venderlo. Y nosotros compramos cosas y el dinero que ahorramos era para La Palma. Y me he comprado muchas cosas y eran súper chulas. Yo también traje cosas y se vendieron. Era súper divertido. Nos lo hemos pasado genial y encima ayudamos a gente. Ahora terminamos de explicar esto. Nos faltan 2 cosas. Elegimos. Ya sé. La carrera solidaria. Vamos a explicarlo. Para la carrera solidaria teníamos que traer 50 céntimos para participar. Yo participé y os digo que era súper divertido. Vamos a ver. Esto consiste en resistencia. A ver, quien corre más vueltas gana un trofeo. Yo no he podido ganar, pero hice 11 vueltas. Era súper guay. Vale, vamos a explicar lo último, que es merienda saludable. ¿Os gusta? A mí sí. Esto consiste en que nos van a dar un plátano y un zumo. También en eso teníamos que pagar solo 50 céntimos. Es súper divertido. ¿Os gustaría participar? Gracias. Adiós, un saludo y muchos besitos.
Buenas tardes. La Palma lleva 2 meses bajo el fuego del volcán y muchos palmeros se han tenido que ir a otras islas de Canarias o a la península, no solo por los que ha destrozado, pérdidas de casas, colegios, plantaciones, sino por el peligro que corre por los gases emitidos y por los terremotos. Nosotros hemos estudiado los impactos ambientales de los volcanes, en concreto el volcán de La Palma, Cumbre Vieja de Canarias. Tenemos con nosotros a Leila, que nos va a contar qué es un volcán.
Hola. Hola. Un volcán es una abertura o grieta en la corteza terrestre, conectada a una cámara magmática del interior de la Tierra por un conducto o chimenea. Los materiales incandescentes, gases y vapor de agua se expulsan a través de cráter o abertura y se van depositando y solidificando alrededor.
Hola, Sanae.
Hola, yo os voy a contar los peligros y riesgos ambientales de los volcanes, ya que las erupciones volcánicas son sin duda el fenómeno natural que provoca un mayor impacto sobre el territorio al que afecta y sobre la actividad de las personas que lo pueblan. El impacto de una erupción volcánica en el ambiente puede generar cambios en las condiciones ambientales y en los ecosistemas. La lava se desliza hacia el mar por la ladera Cumbre Vieja y modifica el terreno arrasando áreas de matorrales, bosques, ganado y cultivos para convertirlos en terrenos sin vida que tardarán en regenerarse unos 3.000 años. Las coladas han trazado su recorrido arrasando zonas habitadas y provocando, por tanto, muchos económicos. Las familias han perdido sus casas y los colegios. La nube de casas y la cantidad de ceniza también está siendo un problema para el aparato respiratorio de los seres vivos.
He escuchado que puede ocurrir el fenómeno de la lluvia ácida. ¿Qué nos puede contar sobre ello, Andrea?
Sí, la lluvia ácida se produce por los gases que expulsan un volcán en erupción. Estos gases reaccionan con el oxígeno de la atmósfera y el vapor de agua. El resultado es la aparición de los ácidos que se depositan en la superficie a través de la lluvia. El efecto es arrasador, pone en peligro la vida de los seres vivos. Este fenómeno no solo afecta a los lagos y ríos, sino a las aguas subterráneas que dejarían de ser aptas para el consumo. Las plantas se enferman en los humanos de lluvia ácida. Puede causar irritación en la piel, en los ojos y problemas respiratorios.
Bueno, Aitana, otra de las alternaciones que provoca un volcán es la zona marina. Aitana, ¿qué nos cuentas sobre esto?
Cuando la lava del volcán alcanza el mar, se forma una columna de humo negro formando por el vapor de agua causado por
la diferencia térmica.
Todo puede provocar más tsunamis según evidencias históricas. Esta nube es tóxica y perjudica para la salud humana. Además, el mar puede perder la biodiversidad, pues esta lava perjudica la fuente de alimentación de los peces y otros organismos. Muchas de las especies huyen, pero los estudios científicos reflejan una rápida capacidad de regeneración del entorno marino. Estará recuperando en torno a 2 años.
Bueno, muchas gracias por contarnos algo tan importante como los impactos ambientales que provoca un volcán.
Terminamos con esta canción de segundo de primaria. Esperamos que hayáis disfrutado con nuestra compañía y deseamos que el volcán descanse por mucho tiempo y podáis recuperar vuestra normalidad. Un abrazo grande desde el CEIP Almanzor de Navalmoral.